Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Hoy vamos a hablar del movimiento social en Colombia.
Estudiantes colombianos en defensa de la universidad pública.
Y para hablar del tema tenemos a dos invitados. Ellos son Mauricio Archila, historiador, profesor de la Universidad Nacional e investigador de CINEP.
En general, las protestas y los movimientos sociales suelen estar asociados con aperturas democráticas, con consolidación de procesos democráticos.
Y también a Santiago Fonseca, representante estudiantil al Consejo Académico de la Universidad Nacional y miembro de ACREES.
Es algo fundamental de que hoy los estudiantes podamos expresar nuestro descontento de que la educación está en una fuerte crisis sin de ser tildados de algún otro grupo que está al margen de la ley.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Esta semana varios movimientos sociales se tomaron las capitales, así se llamó esta marcha, toma de las capitales. No solamente el movimiento estudiantil, que lleva más de un mes y medio en paro, pidiendo que haya una mejora al presupuesto en términos generales, pero también muchas otras demandas al presupuesto de la educación superior, pero también salió el magisterio, las centrales trabajadoras, sindicatos, a zonal judicial, las dignidades indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Y más allá de hablar del movimiento estudiantil que ha sido el gran protagonista en estos días, invitamos a estas dos personas que conocen muy bien el movimiento social por su trayectoria e investigación. Mauricio, ¿cómo ha visto estos movimientos sociales durante estos días?
Bueno, gracias por la invitación. Silla Vacía. Los movimientos de estos días, pues los hemos visto con mucho interés, muestran pues una creciente participación ciudadana, es una forma de participación para construir democracia por vías extrainstitucionales. Y pues lo vemos con mucho interés en lo personal como profesor de la Universidad Nacional, pues con mucha simpatía también. Sin ser dirigente, yo participo en la base, hemos estado en las movilizaciones de los últimos días y pues no solamente participante, sino pues como analista. Creo que es una forma de expresión ciudadana que no necesariamente se articula con una expresión política, aunque por ejemplo sí en algunos artículos de prensa ha salido pues de que la oposición de alguna manera intenta canalizar esto, pues yo creo que son bienvenidos todos los apoyos políticos y sociales, pero es una dinámica a mi juicio mucho más auténticamente social, y en el caso de las marchas universitarias son básicamente estudiantiles, aunque algunos profesores y trabajadores, en fin, participemos, incluso en algún momento algunas directivas universitarias. Pero son dinámicas, a mi juicio, básicamente sociales, que giran en los temas que ya pues se mencionaban, ¿no es cierto? El tema económico, financiero, también tributario. Yo creo que también está por debajo, detrás, el tema de paz, los incumplimientos estatales de Santos y ahora más con Duque, y también pues yo creo que hay temas allí,
sí.
Okay, de corrupción y de algunas figuras ministeriales y del fiscal, perdón.
Claro, Santiago, usted ayer estuvo en las calles, usted es uno de los representantes de una de las asociaciones que es ACREES. Más allá de la particularidad de sus peticiones, que por supuesto bienvenida que nos las haga saber, ¿cómo vio el movimiento social ayer? No solamente el estudiantil, sino toda esta gama, digamos, de manifestaciones sociales.
Como se mencionaba, yo estoy muy de acuerdo con el profesor. Considero que la movilización en sí es la base de todos los derechos, porque con base a la movilización pues se pueden alcanzar los siguientes otros derechos. Entonces, pues la mejor muestra fue el día de la movilización del 28 de noviembre, donde salimos con diversos sectores, no solamente salimos los estudiantes, los profesores, también salimos con estudiantes de universidades privadas, con padres de familia, incluso con los sindicatos, con la CUT y con el Comando Nacional Unitario, porque realmente pues esto ya se convirtió, por eso estoy muy de acuerdo con el profesor, en un caldo de cultivo. Empezamos con indignación los estudiantes con respecto a la situación de las universidades públicas, porque realmente hoy ya se encuentran en una fuerte crisis financiera, ya llevamos más de 50 días en paro y realmente pues no, el gobierno de Iván Duque no ha puesto atención a nuestras exigencias, pero al contrario, pues en la situación política del país han salido otras expresiones como por ejemplo los escándalos de corrupción con el fiscal, con un ministro impopular como es el ministro Carrasquilla, y realmente pues eso también hace pues que otros sectores se sumen a nuestra pelea, incluso con, por ejemplo, los profesores que no les han cumplido tampoco sus acuerdos, y terminamos el día de ayer movilizándonos pacífica y creativamente pues para que tengamos todas nuestras exigencias. Está presentando el presidente Iván Duque una reforma tributaria donde pues impacta los bolsillos de las clases medias y trabajadoras, y por nuestra parte como estudiantes y como profesores se va a recaudar una parte de ese presupuesto de la reforma tributaria para educación, pero esa plata se la dan al ICETEX. Entonces nosotros principalmente nos estamos movilizando porque nos están cambiando un derecho, el derecho a la educación para todos los colombianos, por un crédito educativo. Desde hace 10 años le han aumentado el presupuesto al ICETEX en un 1.700%, mientras las universidades públicas tienen el presupuesto congelado desde el año 1993. Hoy las universidades públicas están en la peor crisis financiera de su historia y se están cayendo.
El podcast de La Silla Vacía sale todos los domingos y puede ser encontrado en Acorde FD y, por supuesto, en lasillavacia.com. En la sección anterior hablábamos de esta marcha en particular, que sin duda alguna fue una marcha bastante sorprendente, no solamente por lo masiva que fue, sino como ya ustedes dos lo describían, una marcha que aglutinó muchas peticiones sociales. Pero esto tiene un contexto más grande. Yo quisiera hablar de lo que catalizó el proceso de paz. El proceso de paz, en el punto de participación política, privilegia la marcha social, la protesta social, la idea de que este sea un proceso que se respete y que tenga garantías. Profesora Chila, ¿usted cómo ha visto que esto ha desencadenado, digamos, más participación ciudadana? ¿Usted cree que esto se está activando o es más percepción de que en estos días ha salido más en los diarios?
Pues bueno, son varias cosas. Por un lado, en general las protestas y los movimientos sociales suelen estar asociados con aperturas democráticas, con consolidación de procesos democráticos. Entonces no es de extrañar que el proceso de paz, que es una forma, digamos, de consolidar o ampliar nuestra democracia, les haya de alguna manera incentivado la movilización ciudadana. Eso se vio pues sobre todo en 2013 con las famosas paros agrarios y movilizaciones, incluso también estudiantiles, universitarias, también paros obreros. Según la base de datos que tenemos en CINEP, pues ha sido el año con más protestas. Luego el 14 y el 15 mantuvieron, y el 16 y 17 han bajado relativamente, y pues la impresión, sin tener todavía los datos precisos, es que este 2018 va a ser un año de mucha movilización. Entonces,
tiene datos generales, precisos del año pasado, ¿cierto, profesor?
Los del año pasado, los 2017 fueron 639 movilizaciones.
¿Y este año se espera que sean más?
Yo creo que sí, van a ser más. Y 2013 fueron 1028 protestas, unas más, unas menos, pero por encima de los 1000. Entonces, hoy, este año, creemos que no necesariamente vas a llegar a tanto, pues todavía falta un mes y pico, entonces, muy poquito, pero es posible que las cifras sean altas, tal vez no tan altas como 2013.
Santiago, ¿usted cómo ve este tema del proceso de paz y la activación de una protesta social, una manifestación social?
Yo considero que pues al menos el proceso de paz, que se haya hecho efectivo un acuerdo entre la guerrilla de las FARC con el gobierno nacional, permite quitarle al país esa venda que tenía solamente de fijarse en cuestión del conflicto, que sí es algo muy importante que se haya logrado firmar este acuerdo, pero pues también permitió fijarnos en los otros problemas del país que también son fundamentales y principales para la vida de cada uno de los colombianos. Desde ahí hemos puesto más atención, incluso se ha notado más un aumento generalizado de descontento de la población con respecto a la situación, cómo está la economía, cómo está la situación de la salud, cómo está la situación de la educación, y considero que es algo fundamental de que hoy los estudiantes podamos expresar nuestro descontento de que la educación está en una fuerte crisis sin de ser tildado de algún otro grupo que está al margen de la ley. Hoy estamos siendo totalmente respetuosos con respecto, incluso con la fuerza pública, con movilizaciones pacíficas, y dando a entender que es un problema real, concreto, de desfinanciación de los últimos 25 años. Antes también las universidades estaban en crisis, en una fuerte desfinanciación, pero hasta hoy pues se puede presentar públicamente y nos movilizamos masivamente sin que sea el movimiento encauzado por alguno o otro grupo social. Mejor dicho, plantearlo desde la prensa y también desde el mismo gobierno nacional.
Profesor Archila, uno de los términos que se usa cuando se estudian los movimientos sociales son los repertorios de acción, básicamente la forma en cómo el movimiento social actúa. ¿Usted ha visto cambios en los últimos días?
Podríamos decir que cambios radicales no, pero creo que sí, como dice Santiago, se ha hecho un énfasis en concreto desde el movimiento estudiantil y universitario, pues movilizaciones de carácter ciudadano, cívico, pacíficas, y eso en general se ha manifestado así. También pues hay que decir que las centrales sindicales, que los movimientos indígenas, las dignidades, incluso pues hasta los transportadores, los camioneros, pues hasta donde sabemos ha sido pues una dinámica, llamémosla, pacífica. Sin embargo, pues en las últimas semanas se ha visto, pues por un lado, un cierto despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente del SMAT. Fueron dramáticas pues a mediados de noviembre, sobre todo los casos de Popayán, aquí también en Bogotá, ¿sí? En algunas otras ciudades, Pamplona, Tunja, Medellín. Y en días recientes, en las pasadas movilizaciones de esta semana, pues también, por ejemplo, en la pedagógica, cuando marchaba la pedagógica, pues se vio un despliegue y un ataque del SMAT, pues que a mi juicio no es justificado. También hay que reconocer, porque pues creo que incluso los mismos sectores estudiantiles lo denunciaron, ha habido en algún momento unos encapuchados que han distorsionado y que no representan al movimiento estudiantil. Yo creo que eso hay que condenarlo y ellos lo han condenado y yo ratifico esa condena.
Hablando de repertorios de acción, Santiago, en medios de comunicación se ha criticado mucho el hecho de que se tomen las calles y que bloqueen Transmilenio, por ejemplo, una ciudad como Bogotá, o que bloqueen ciertas arterias del país. ¿Usted qué opina de eso?
Yo por eso empecé diciendo que la movilización es la base de todos los derechos, y mientras sea pacífica, como lo garantiza la Constitución, pues tenemos el derecho de salir a movilizarnos en las calles. Cuando las movilizaciones son totalmente masivas, uno no puede pedirle un movimiento que se movilice
por el andén.
Que se movilice por el andén. A veces son tan grandes las movilizaciones que incluso nos toca corrernos al carril de Transmilenio. Claramente eso impacta pues la movilización de una ciudad, pero pues le pedimos a la comunidad, también es un impacto para que se entere. Y segundo, cuando me he movilizado también he visto incluso a personajes que están en la estación de Transmilenio y se bajan con toda la movilización a seguir marchando con nosotros. Es una experiencia bastante bonita y yo creo que la sociedad lo ha tomado de esa manera porque hoy tenemos el apoyo en general de todos los sectores del país.
El programa también está en las plataformas de iTunes, Stitcher y, por supuesto, en lasillavacia.com. Un tema que quiero tratar en esta sección es el tema de la fuerza pública, que ya el profesor Archila lo mencionaba, en particular el SMAT. Obviamente ha habido casos en que, como lo decía el profesor Archila, algunas personas dentro de la marcha atacan a los policías con objetos explosivos y demás. Eso, sin duda alguna, nadie está de acuerdo. Pero está claro que hay una discusión muy fuerte alrededor del SMAD. Inclusive se ha hablado de desmontarlo o de darle otras connotaciones. ¿Usted cómo ve esto para el futuro de la movilización social en el país?
Pues, bueno, diría dos cosas. Por un lado, en términos generales, incluso resultado de los acuerdos de La Habana y del desarrollo de los mismos movimientos sociales y de las organizaciones de derechos humanos, al final del gobierno de Santos se expidió un protocolo para garantizar el derecho a la protesta y pues de alguna manera tener algunos canales que sí que permitan, digamos, su desarrollo pacífico. Sin embargo, esos protocolos pues parece que no se han cumplido en todo su rigor en las recientes movilizaciones, especialmente, por ejemplo, en el caso de Popayán, en donde pues incluso desafortunadamente se atacó un colegio de primaria, pues los pobres se veían en los videos, los niños y las niñas saliendo pues medio asfixiadas por los gases. Y ya sobre el tema concreto del ESMAD, pues yo creo que sí es necesario hacer una reflexión, porque pues ha sido un organismo o un órgano creado, digamos, al calor o en el marco del Plan Colombia, pues eso surge a finales del siglo pasado y comienzos del presente, cuando estaba Andrés Pastrana, y pues desafortunadamente en nuestras estadísticas de Encinet, prácticamente el 90% de los casos en que ha habido heridos, detenidos, incluso muertos en algunos casos, el ESMAD ha estado involucrado. Entonces, esa es una supermilitarización de la policía que creo que exige un replanteamiento de fondo. Yo creo que eso es que, porque a la policía se la ha involucrado en temas militares, como al ejército, también en control de la protesta. Entonces, estamos, digamos, hay que hacer una reflexión también de fondo sobre las funciones que tiene cada instrumento, digamos, de defensa y de garantizar el orden en la sociedad colombiana.
Santiago, usted que ha estado al frente de las marchas durante todos estos días, movilizando a sus compañeros, a profesores, a más gente de la sociedad, ¿cómo ha visto esa relación con la policía y cómo piensa que debería ser el rol de esta?
Pues claro, el Estado colombiano, como el presidente Iván Duque, debe garantizar la seguridad de la movilización, debe garantizarnos también que nos podamos movilizar como un derecho democrático. Es por esto que básicamente se debe rechazar la violencia venga donde provenga, tanto como del Estado colombiano, como con el ESMAD, que yo he estado en movilizaciones cuando son las movilizaciones pacíficas, donde se disuelven por parte del ESMAD sin ninguna justificación. Cuando estábamos en la calle 100, no había ocurrido ningún altercado por parte de la Universidad Nacional y se ve en un video, hay videos que se mueven en las redes sociales donde se ve claramente que es el ESMAD. Claramente también tengo que decir que también se rechazan los actos vandálicos por partes que se dan en las movilizaciones que no representan a la comunidad universitaria, a la comunidad que se está movilizando. Son hechos aislados y se tiene que ver como tal, pero no justifica de ningún modo que la fuerza pública pues esté en contra de la movilización. Es más, tiene que garantizarla. La discusión del ESMAD ya es como lo planteaba el profesor, que estoy totalmente de acuerdo.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y por supuesto en lasillavacía.com.
En esta última sección quiero hablar de cómo el movimiento social ha empezado a jugar un rol político muy fuerte. Hoy, por ejemplo, en el Congreso se discute una reforma política y se ha hablado mucho del rol de los partidos políticos, pero parecería que este movimiento social no está teniendo ese mismo protagonismo dentro de una estructura política. Al mismo tiempo vemos cómo en elecciones, que el otro año habrá, y pues durante este año en Colombia fuimos testigos, el movimiento social fue protagonista y lo mismo pasa, por ejemplo, hoy en Argentina, donde en esta semana hubo la cumbre G20 y donde el movimiento social cobró una gran importancia y un gran protagonismo, y lo mismo ha pasado en centenares de ocasiones. Profesor Archila, ¿cómo ve este tema?
Sí, es un fenómeno nuevo a nivel global y en particular en América Latina. Y es que los movimientos sociales no solamente se han hecho más visibles, sino que hasta cierto punto encabezan, están un poco como en la vanguardia, por decirlo así, en las transformaciones sociales, incluso a veces de orden general. Incluso, digo yo, llevándose por delante o desbordando a partidos políticos hasta de tendencias, llamémoslas, de izquierda progresista. Entonces uno ve, por ejemplo, el movimiento Sin Tierra en Brasil, el movimiento, los movimientos sociales que tú mencionas en Argentina, los mapuches en Chile, en Argentina también, el movimiento indígena pues en Ecuador, en Bolivia, en fin, ve uno cómo hay un, aquí mismo en Colombia, por supuesto también, ve uno cómo los movimientos sociales están trazando agendas de carácter político, pero amplio, no partidista. No necesariamente se identifican con los partidos. A veces sí, a veces incluso algunos movimientos sociales participan electoralmente, pero su dinámica es social, es extrainstitucional, es de la acción directa, es de la participación ciudadana en torno a temas reivindicativos muy concretos. A veces hacen articulación y logran incluso producir cambios societales, como en Ecuador, en Bolivia, pero no necesariamente ese es el destino de los movimientos sociales, es decir, y menos la cuestión electoral. No la desprecio ni la descalifico, pero no es el objetivo que tienen los movimientos sociales.
Santiago, hoy en las encuestas la gran mayoría de personas considera que los partidos políticos están desprestigiados, considera que son instituciones poco legítimas. En cambio, por ejemplo, como se ve en las calles, pues hay gran cantidad de gente que está dispuesta a volcarse a las calles por un movimiento social y que se identifica como persona animalista, como persona ambientalista, como persona del movimiento estudiantil. ¿Cómo cree que eso está cambiando nuestra forma de hacer política?
Claro, aunque yo creo que no son excluyentes el movimiento social con la política. Realmente lo que se ha visto en el país también es un descontento generalizado pues en todos los sectores de la sociedad colombiana, y pues eso causa pues el auge de la movilización no solamente estudiantil, no solamente profesoral, sino como en otros sectores, como ya se mencionaba, en los sindicatos, con los profesores. Y realmente Duque, el presidente Iván Duque, no ha respondido ante esas exigencias, y por eso lo que causa es que cada vez se crezca más la movilización. Y menciono que no es excluyente porque realmente, al final de cuentas, hay partidos políticos que también están dentro de la movilización, que como tal no quiere decir que tenga un tinte partidista, pero al final de cuentas, en las próximas elecciones regionales o en las próximas elecciones nacionales, obviamente este descontento tiene que ser canalizado para poder influir dentro del Estado, que al final de cuentas es el que cambia pues estas condiciones de vida que causa que los ciudadanos se movilicen. Entonces, al final de cuentas, hoy este tinte de la movilización social, cierto, es una movilización ciudadana, pero al final de cuentas va a terminar siendo descargada pues en unas elecciones donde va a terminar siendo sacrificado pues el presidente Iván Duque, que es el que causa todas estas políticas. Y pues, como usted mencionaba,
y más allá de Duque, ¿cómo ve que esto va a cambiar, digamos, en el futuro del país? Más allá de la coyuntura particular de este presidente, pues vendrán nuevos gobernadores, nuevos alcaldes, y el movimiento social seguirá ahí con su descontento.
Exactamente, porque como usted mencionaba, había animalistas, personas que defienden la educación pública. En el otro año también van a haber candidatos animalistas que defienden la educación pública, y al final de cuentas esa es la gracia de la democracia, cambiar todas esas cuestiones dentro del Estado, dentro del poder, mediante la movilización. Por eso la movilización, insisto, es la base de todos los derechos.
En esta última sección quiero preguntarle a nuestros invitados que nos recomienden un libro. Para todas aquellas personas que les interesa este tema y quieran profundizar en él, lo puedan hacer. Profesor Archila.
Bueno, me atrevería a recomendar dos. Uno por egolatría, pero es que creo que en el libro que yo publiqué de Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas, Protesta Social en Colombia 1958-91, pues hay un marco histórico y llamémoslo teórico, en ese sentido.
Y en ese sentido se vale el autobombo, no hay problema.
y bueno, para no quedarme solo en el autobombo, Donatella de la Porta y Mario Diani tienen un libro que se llama Los Movimientos Sociales, que es un trabajo de síntesis muy bueno sobre aspectos globales, un poco sobre América Latina, pero hay elementos teóricos y también, digamos, descriptivos de las tendencias a nivel global.
Santiago, ¿qué lectura nos recomienda? ¿Digital o en papel o como sea?
Yo quiero recomendarles La educación de la colonia al siglo XX, de José Fernando Campo. Es un escrito bastante, pues me ha gustado en general, porque realmente explica cómo se ha transformado la educación y cómo ha influido la política, pues la condición política del país con respecto pues a la educación, desde la colonia española hasta cuando nos independizamos, y pues empiezan pues la contradicción entre los liberales, los conservadores, y la educación pasa entre la radicalización liberal, incluso pasa a estar parte de la iglesia. Y ahora, pues después del siglo XX, cuando la educación pues entra en esta apertura económica, que es lo que llamamos la política neoliberal, pues impacta directamente la educación pública, que la desfinancia, y pues es la coyuntura actualmente que nos venimos estando. Entonces, pues lo recomiendo pues para que también podamos contextualizar el problema de la educación con el problema de la política del país.
Ahí les dejo los links y les doy las gracias a Mauricio Archila y a Santiago Fonseca por habernos acompañado en el podcast de hoy. Quedan esos links de esas recomendaciones que ellos nos hacen para que lo puedan leer. A ustedes también por escucharnos. Recuerden que el podcast de La Silla Vacía puede ser encontrado en plataformas como iTunes o Stitcher, pero también en el app de Acorde FD desde donde grabamos. Y a partir de esta semana también estamos en Spotify. Búsquenos ahí por La Silla Vacía o La Silla Vacía Podcast, se suscriben ahí y recibirán una notificación cada vez que salga al aire nuestro programa. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación.